Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Termina la semana, estamos a poco más de dos semanas de unas elecciones generales, ¿eh? Y parece mentira. Parece mentira porque los partidos políticos están repitiendo en gran medida mensajes muy parecidos a los de las anteriores elecciones, especialmente el Partido Socialista. Sánchez tenía mucha confianza porque se le había dado Iván Redondo en que una repetición electoral le iba a conseguir más apoyos. Las encuestas, ya veremos las que salen este fin de semana, muestran que el PSOE está en declive, muestran un PP al alza, pero en cualquier caso muestran una dificilísima mayoría en la Cámara. Es decir, o los partidos políticos, después de las elecciones del próximo 10 de noviembre, cambian su estrategia, superan sus bloqueos, o, igual repetimos otra vez las elecciones, lo cual sería realmente una tragedia. Eso significaría, para que no se repitieran elecciones, haría falta que cambiaran su estrategia de pactos. Desde luego, su estrategia de campaña electoral no ha cambiado sustancialmente. Quizá el cambio mayor se produce en el Partido Popular, que se ha dado cuenta que avanza en la medida en que se sitúa en el centro. El Partido Socialista no cambia de estrategia, Sánchez no cambia de estrategia. Sánchez, desde que llegó a Moncloa en su momento, pensó que lo que ha hecho esta semana, sacar a Franco del Valle de los Caídos, le iba a dar muchos votos. La estrategia de Sánchez en gran medida es crear una necesidad de una necesidad ficticia, que hay que resolver. El ejemplo claro es lo que ha hecho con el Valle de los Caídos. Él, en la comparecencia que hizo en Moncloa después de haber hecho toda la operación, aseguró que por fin se había resuelto una afrenta moral, se había resuelto una transición que no estaba terminada. O sea, Sánchez, con lo de Franco, ha creado una necesidad ficticia para reforzar sobre todo el voto de la izquierda. Él sabe perfectamente que no va a haber voto del centro o de la derecha que le vote por hacerlo del Valle de los Caídos. Él ayer dijo que estaba superando la división de los españoles. Todo lo contrario. La estrategia de lo del Valle de los Caídos es reforzar la división entre los españoles. De hecho, las encuestas decían que la mitad de los españoles estaban a favor y la mitad en contra. La técnica es, yo aumento la fragmentación de los españoles, creo necesidades ficticias y me presento como el que es capaz de resolver esas necesidades. Entre tanto, las necesidades reales, las necesidades de una reforma laboral, las necesidades de una política económica diferente, de una política educativa, de esas no se habla. Esta estrategia de crear necesidades ficticias para presentarse como el que es capaz de resolverlas y así ganar votos o afianzar votos, tiene un efecto muy negativo, que es polarizar cada vez más la sociedad española. O sea, la estrategia electoral de Sánchez consigue polarizar, ¿no? Si con lo del Valle de los Caídos sube un poco más Vox, pues en Moncloa están contentísimos porque eso va a movilizar más el voto de la izquierda. Es decir, es una especie de fragmentación o polarización social inducida desde arriba por parte de los partidos políticos, ya digo, especialmente por parte del PSOE, que luego le pasará factura, porque, claro, para llegar a acuerdos, para desbloquear la situación política, hay que superar esta polarización. Y esto lo quieren trasladar desde arriba a los partidos políticos hacia los españoles, como si los españoles estuviéramos enfrentados y pendientes de necesidades que no son auténticas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que 7 personas han sido detenidas y un laboratorio para la producción de cocaína desmantelado en una operación llevada a cabo en Navarra, COPE, Pamplona. Maite Moro.
Esta operación conjunta entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha desmantelado un entramado criminal dedicado a la fabricación de cocaína en Navarra. Nunca, hasta el momento, se había desmantelado un laboratorio de estas características en la comunidad foral. En total, 7 personas han sido detenidas, 5 de las cuales ya han ingresado en prisión, y se han incautado de 6 kilos de cocaína lista para su venta por un valor de 1 millón de euros en el mercado. David González es inspector de la Policía Nacional.
De 6 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 40... 25 kilos de líquido, 130 kilos de sustancias químicas para el corte.
En total se han practicado 10 registros, 8 en viviendas, 1 en un local y otro en un taller, todos ellos en Pamplona y su comarca.
Y la bolsa ha cerrado hoy con ganancias, se acumula una revalorización del 120% en lo que va de año. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,4% hasta 9.430 puntos, es su nivel más alto de los últimos 6 meses. La revalorización en el año es del 10%. Han tirado del mercado hoy los bancos. El Sabadell, que ha publicado buenos resultados, se consolida por encima del euro por acción. Entre los valores más pequeños se ha disparado Piscofan. Sus cuentas han gustado especialmente a los inversores. Hoy los indicadores macroeconómicos han dado una tregua. El índice IFO de confianza empresarial de Alemania ha sido algo mejor de lo que se esperaba. El enfriamiento de la economía alemana podría estar ya a punto de tocar fondo. En el mercado de divisas han bajado el euro y la libra. La posibilidad de que haya elecciones en el Reino Unido en diciembre aumenta de nuevo la incertidumbre. La Unión Europea decidirá la semana próxima sobre la prórroga para el Brexit. Hoy los países comunitarios no han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre el plazo.
Y te cuento que a partir de este verano los patinetes eléctricos no podrán circular por las aceras de las ciudades francesas ni a más de 25 kilómetros por hora. Corresponsal Asunción Serena.
La multiplicación de accidentes mortales en los que se ha visto implicada una persona circulando en patinete eléctrico ha llevado a las autoridades francesas a imponer ciertas medidas que han sido incluidas en el Código de la Circulación y que serán obligatorias a partir del 1 de julio. Ya no se podrá circular a más de 25 kilómetros hora sin correr el riesgo de recibir una multa de 1.500 euros o de 3.000 euros si se trata de un caso de reincidencia. Tampoco se podrá circular por las aceras salvo casos excepcionales y solo podrá viajar una persona sobre el patinete y además mayor de 12 años. Por otro lado, en los casos en los que esté autorizado circular fuera de la ciudad, será obligatorio el uso de casco y chaleco reflectante.
Y ya en los deportes, Villarreal y Alavés abren la 10ª jornada de Liga. Santi Duque.
Será Pilar a partir de las 9 en el Estadio de la Cerámica. Los amarillos que buscan asaltar los puestos europeos. Calleja no podrá contar con Ramiro Guerra y Bruno Soriano, y además tiene la duda de Rubén Peña. Por su parte, los de Garitano tienen las bajas de Burgui, Rodrigo Eli y Tomás Pina. Podrán escuchar el partido desde las 9 en las emisoras Cope Más, Cope.es y la aplicación móvil de Tiempo de Juego, así como el Albacete Cádiz correspondiente a la jornada número 13 en la segunda división. Mañana, con el aplazamiento del clásico entre Madrid y Barcelona, no habrá partido a la 1 y el primero del día será el que enfrenten Butarque a las 4 a Leganés y Mallorca, con el debut de Luis Zembranos en el banquillo pepinero como técnico interino. A las 6:30 Valladolid de Ibar y a las 9 Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. En fútbol sala, la selección española se está enfrentando desde las 5 a Georgia en el segundo partido de la ronda principal del clasificatorio para el Mundial de Lituania. En el minuto 6 de la segunda parte, España gana por 0-2 gracias a los goles de Fernando Aguilera y de Raúl Campos. La victoria les clasificaría para la ronda élite. Y en baloncesto, esta noche solo un partido con representación española en la cuarta jornada de la Euroliga a las 9, Baskonia Olympiacos.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Tarde agradable, ¿qué tal? Saludos. 17 grados a esta hora y cielo soleado. Nos espera un fin de semana sin lluvia y con 20 grados como máxima. Respecto al tráfico, problemas de salida en la A1 en el circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Villaverde, Getafe y Torrejón de la Calzada. De entrada, dificultades en la A42 también en Parla. Y en la 6, el plantío. Hay mucho lío en la M40 Coslada hacia la A3 y en la M50 en Majadahonda y Las Rozas sentido A6. En la M30, tráfico lento entre Puente de Vallecas y Avenida de América. El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado por unanimidad un código ético antidedazos en el que la corporación se abstendrá de nombrar como personal funcionario a familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad. Ahora sigue la tarde.
Creo sinceramente que no exagero si afirmo que el violín le salvó la vida. La verdad es que él habla a través de ese violín y confiesa siempre que tiene el oficio más bonito.
Si no hubiera sido violinista, mi gran problema hubiera sido decidir qué es lo que voy a hacer. Y obviamente mi padre lo decidió por mí. Sabía que a mí no solo me salvaría, pero me haría feliz. Y tenía razón. Decidió el oficio más bonito del mundo.
El oficio más bonito del mundo, seguramente has reconocido su voz. Si no reconoces su voz, reconoces seguramente esa forma tan, tan personal, tan peculiar de tocar el violín. Nos acompaña esta tarde el violinista libio de ascendencia armenia, Sara Malikian. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas
Bien,
tardes.
Muchas gracias por invitar.
Esa manera tan especial de interpretar que tienes la música, que yo creo que no es normal, al igual que tu vida, ¿no? Que es una vida realmente fascinante.
Bueno, muchas gracias. Para mí es normal, pero...
Porque es la tuya.
No, pero bueno, sí, fue un camino no muy usual, no muy normal quizás, pero yo me siento normal.
Ya. Ahora entramos en esa vida, porque esa vida está descrita, esa vida, esa música, que todo va junto, todo va unido en un documental que se titula Ara Malikian, una vida entre cuerdas. Y que la persona que está sentada a tu lado ahora mismo en este estudio, que es Nata Moreno, que es tu pareja, pero que además produce, guioniza y dirige este documental. Hola, Nata, ¿qué tal?
Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
En esa vida tan especial que tienes, en un momento determinado te encuentras con Nata y no sé cómo luego surgió la posibilidad de grabar este documental. Bueno, sí, sí lo sé. En realidad fueron unas cajas las que tuvieron la culpa.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué cajas son estas?
Pues unos meses antes de que yo empezara con la idea del documental, el papá de Ara había muerto y dejó 25 cajas de cartón desde Marsella y las mandó para España. Entonces llegaron a nuestra casa y al abrirlas yo encontré el tesoro de esta historia. Estas cajas habían pasado varias fronteras, una guerra, y contenían dentro todos los recuerdos de su hijo desde el primer día que empezó a tocar, de sus amigos, de sus ancestros, así que sentí que tenía que seguir con el testigo de esta historia.
¿Cuándo pasó esto?
Hace cinco años.
Ahora, ¿tú sabías que existían esas cajas? ¿Que tu padre tenía esas cajas con todos tus recuerdos?
Sabía, más que nada, primero, porque era alguien muy meticuloso, muy organizado, y yo como había dejado mi familia a los 15 años, pues durante mucho tiempo no les vi. Les mandaba siempre informaciones, las cosas que hacía, grabaciones,
recortes entrevistas.
De prensa. Entonces les enviaba para que estén al loro, que no estoy haciendo algo, ¿no? Así que todo esto él le guardaba.
Para que supieran que estabas haciendo algo importante o algo interesante con tu vida.
Sí, sí, no estoy cruzando mis dedos, vamos. Así que por eso él le guardaba todo con mucho cariño, muy organizado.
Este es Ara tocando el violín con 12 años, ¿eh? Hay que decirlo.
6, 7 años, pero a los 2, 3 años ya jugaba con el violín. Me acuerdo que hacía melodías sin haber tenido clases.
Porque en esas cajas estaba la vida, ¿no?, de Ara Malikian,
sí,
que había guardado con todo mimo, con todo cuidado su padre. Tú ves ese contenido y piensas, ¿hay que hacer algo con esto? ¿De quién fue la idea de crear esta película documental?
Fue mía. O sea, yo enseguida pensé, con esto hay que hacer algo. Uno no puede tener acceso e información a una historia tan fuerte, tan potente y para mí tan inspiradora y quedársela para uno solo, ¿no? A mí me parecía que esto tenía que salir a la luz. Así que, bueno, yo estaba embarazada de mi hijo y además nunca había cogido una cámara.
¿Nunca?
No, nunca. Pero lo habían hecho otras mujeres, lo habían hecho otros hombres y bueno.
Pero te dedicabas ya al mundo artístico.
Sí, era actriz.
Pero no te habías puesto nunca
detrás de la
cámara.
No me había puesto nunca detrás de la cámara.
Y dijiste, ¿por qué no ahora?
¿Por qué no ahora? Y entonces, bueno, una cosa lleva a la otra y ya me he montado una productora, he hecho varios cortos, varios videoclips, le hago ahora todo lo de imagen.
Vamos,
sí,
que
sí.
Te gusta. ¿Te ha
sí,
gustado?
Me encanta,
¿te ha
me encanta.
La experiencia.
Sí.
Oye, ahora, ¿quién te pone por primera vez un violín en las manos?
Mi padre. Uh-huh. Mi padre era un fanático del violín, la música, enamorado de la música, y él había decidido que yo tenía que tocar el violín mucho antes que naciera. Así que,
estabas predestinado sí o sí, porque
sí.
No te quedaba más remedio.
No tenía otra opción, así que cuando nací me clavó un violín ahí en la garganta y se me quedó clavado.
No,
hoy.
¿En serio? ¿Con qué edad te puso el primer violín?
Pues yo creo que muy, muy pronto, exactamente no lo sé, pero empecé a tocar seriamente, yo creo que tener un violín le tenía a los 3, 4 años. Pero...
3 o 4 años ya tocabas el instrumento, ¿no? Sí. O sea, con tus manitas.
Absolutamente, pero tocar seriamente a los 6, 7, 5, 6, 7, por ahí.
¿Y estaba orgulloso de ti tu padre?
Sí, estaba orgulloso, la verdad que sí, aunque estaba siempre muy, muy lejos cuando yo me vine a Europa, siempre me seguía mucho y luego, años después, se mudaron mis padres en Francia y ahí sí que pudieron acompañar y ver lo que estaba haciendo más de cerca.
Que nadie me ha enseñado tantas cosas, todos mis profesores y a otros artistas lo que me han dicho, me ha entrado por aquí, me ha salido por el otro lado, pero lo que me había contado mi padre siempre me ha quedado con cariño.
Tú hablas siempre con mucho cariño, con orgullo también de tu padre, ¿no?
Sí, de mi padre y mi madre también, porque han hecho un gran sacrificio. Me dejaron ir cuando vivíamos en el Líbano. El país estaba en un estado muy difícil, estaba en guerra. Y tenían la valentía de dejarme ir, algo que es hoy, cuando me lo pienso, es muy difícil de imaginar, pero me dejaron ir porque sabían que ahí en el país no había futuro, aún más si cuando tocaba el violín.
¿Y te vas solo a buscarte la vida?
Sí, sí, sí.
¿Cuál fue tu primer destino?
Hannover, en el norte de Alemania.
¿Con cuántos años?
Tenía 15.
¿Con 15 años?
Sí.
¿Pero tenías a alguien que te ayudaba, que te echaba una mano? ¿A dónde fuiste con 15 años?
Pues me fui con dos promesas. Primero una beca del gobierno alemán y luego una plaza en la Academia de Hannover, que cuando llegué luego las dos eran más o menos, las dos promesas no estaban tan confirmadas porque la beca era a partir de los 18 años, yo tenía 15. Y la academia, el profesor que me había aceptado, o sea, había fallecido. Y entonces, hasta que viniese el nuevo profesor, no me podían dar el certificado de estar en la academia.
Una vida complicada, una vida difícil, una vida apasionante, una vida contenida en esas cajas que hace 5 años recibís en casa por el fallecimiento precisamente de tu padre y que a Anata le sugiere hacer este documental, porque estamos hablando de Ara Malikian, Una vida entre cuerdas. ¿Cómo te planteaste contar la historia, Anata? ¿Y tuviste que convencerle de algo?
Sí,
¿no quería?
Ahora
no quería.
Hubo que convencerle hasta el último momento, de hecho no ha estado convencido, porque él es profundamente humilde y me decía, pero mi vida que tiene de especial, que va a haber alguien de bonito en esta historia. Yo le decía, es muy inspiradora, de verdad. Tú has podido salir de un sitio muy complejo y muy difícil. Le va a ayudar a mucha gente ver esto. Y me decía, hay mucha gente que está peor que yo, que lo pasó mucho peor que yo. No. Pero luego, finalmente, no sé muy bien si es que mis amenazas o tu amor hacia mí ganaron, ¿no? Finalmente hicimos esta historia, sí.
¿Y descubriste algo de Ara que no conocías haciendo el documental?
Sí, sí, descubrí muchísimas cosas. De hecho, en el documental se ve porque cuando estamos en nuestra casa grabando, estamos los dos, estamos solos, hay una cámara, hablamos muchas horas y yo soy de la creencia de que uno la vida la vive pero no la habla. Y cuando la hablas le pones palabras y nombres a cosas que estaban muy guardadas y...
¿Cuándo llegas a España, Ara?
Yo en España llego en el año, el verano del 98.
¿Por qué?
En principio por nada. Había hecho algunas giras y me gustó y quería probar en España, pero la verdadera razón era que llevaba viviendo en el norte de Europa durante 15 años y se me quemó mi piso, donde perdí todo menos el violín. Y entonces pensé
¿El
que...
¿El violín porque lo llevas siempre contigo o porque?
Sí,
claro.
Sí, sí. Entonces pensé que es un señal que necesitaba un cambio grande, ¿no? Así que me atreví a ir a España, un lugar que conocía un poco por haber venido para conciertos, ¿no? Pero no tenía nadie, no tenía ni amigos, ni nada, algún lazo profesionalmente. y la verdad que probablemente fue la decisión más acertada de mi vida.
Porque aquí te quedaste, por algo será.
Sí.
Hombre,
sí,
Nata
sí.
Tendrá mucho que ver en ello, supongo.
Absolutamente.
Bueno, este documental os está dando muchas alegrías.
Muchísimas.
Entre ellas creo que tenéis ya 3 nominaciones a los Goya.
¿Cuatro?
¿Cuatro?
Sí. Nuestras nominaciones son todavía candidaturas, pero ahí estamos cruzando los dedos. Ojalá
estáis
se dé.
Ahí en la precandidatura.
Exactamente. Ojalá se dé. Estamos felices.
¿Estáis contentos con el resultado final? Es decir, él no quería, le tuviste que convencer. Sí. Todavía no está plenamente convencido. Y ahora cuando lo ve, ¿qué dice?
¿Qué dice Sara?
Bueno, la verdad que las primeras veces que he visto el documental me costó muchísimo. Me costó muchísimo por lo que decía Natalia, ¿no? Que había momentos...
¿Te daba pudor verte a ti mismo contando tu propia historia o qué?
Sí, muchísimo. Y había imágenes que no, yo ni no me imaginaba estar en documental, y también cosas que he contado que normalmente en la vida normal no lo cuento, pero lo conté a Natalia.
Y muchas reflexiones, ¿verdad? También sobre la vida, claro. Sobre la música, reflexiones
de
como
las
esta.
Peores circunstancias se puede sacar oro. Si tú quieres, puedes.
Bueno, la inspiración, ¿no?, de la que hablabais antes también.
Sí.
Y luego conciertos y esa intensidad con la que tú tocas el violín y tantas cosas. Bueno, pues el documental está aquí. Yo creo que al final ya os está dando alegrías, probablemente
sí,
os dé
muchas
más. Creo que os conocéis mucho más por lo que me estáis contando los demás después.
Claro.
Así que todo bueno, ¿no?
Sí, todo bueno.
Ara Malikian, una vida entre cuerdas. Gracias, Nata. Gracias, Ara. Que
muchas
vaya todo muy bien.
Gracias a ti. Gracias.
Gracias.
Ya vendremos.
Gracias.
I wanna be your end game. I wanna be your first string. I wanna be your A team. I wanna be your end game. End game. Reputation, big reputation. Ooh, you and me, we got big reputations. Ah, and you heard about me. Ooh, I got some big enemies. Big reputation, big reputation. Ooh, you and me.
Hablando de reflexiones importantes, escucha esto. Cuando hablamos de adolescentes que observan a sus padres con miedo, lejos de sentirse condescendientes, suelen reaccionar de manera intencionada. No soportan la debilidad de la figura de la autoridad. No es lo que esperan de una figura en la que han sustentado durante mucho tiempo su propia seguridad. Esto lo escribe alguien que conocemos bien en este programa y que además sabe mucho, sobre todo de jóvenes y de adolescentes, es el psicólogo Ángel Peralbo. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Que acaba de publicar un libro que se titula Adolescentes, tu hijo no es el enemigo. Edúcale sin miedo para conseguir una relación sana y positiva. ¿Por qué has utilizado la palabra miedo en este subtítulo?
Pues porque realmente una de las cuestiones que veo que subyace mucho en las relaciones padres e hijos son una serie de emociones intensas entre las cuales la que predomina es el miedo.
¿En serio?
Sí, absolutamente.
¿Pero miedo a qué?
Pues miedo a tantas cosas. Miedo a ese futuro que está por venir y muchas veces partiendo de un mal recuerdo, ¿no? Es decir, miedo prácticamente a que la educación no salga bien, miedo a que se caigan, miedo a que no consigan ese éxito, miedo a que caigan en ciertos riesgos que sabemos que están presentes en la adolescencia. Es decir, miedo, miedo, miedo. Pero fijaos, mucho más, ¿eh? En las relaciones cotidianas, miedo al conflicto, miedo a no saber si lo estamos haciendo razonablemente bien, y hay otras emociones básicas también.
Y ese miedo al final, de alguna manera, lo contagias, es negativo para la relación con ese hijo adolescente, ¿no?
Es que el miedo tiene esa particularidad, es decir, va en ambas direcciones, ¿no? Y además con los adolescentes las relaciones ya no son tan lineales. Si a un niño le transmites te ríes, el niño se ríe, ¿no? Si le transmites pues posiblemente enfado, el niño pues... Cuando un adolescente te ríes, se enfada. Cuando realmente le transmites miedo, se ríe. Cuando le transmites debilidad, es decir, que estamos ante una serie de registros que cambian y mucho. Por lo tanto, es importante que sepamos de qué va esto de las emociones básicas y cómo realmente un camino tan, tan sinuoso, tan largo como es la educación de un hijo, no podemos dejar ese protagonismo al miedo, ¿eh? Ni a la ira, ¿eh? Ojo.
Tampoco, claro. Es que en ese sentido hay que controlar mucho las emociones. Oye, Ángel, ¿sabes qué? Hemos hablado con un adolescente.
Ah, muy bien.
Sí. que además se llama Ángel, mira también, en esto callo tuyo, tiene 15 años, estudia cuarto de la ESO, tiene dos hermanas de 12 y 7 años, y así nos describe sus relaciones familiares.
Con mi hermana es con la que más discuto, y bueno, con mi madre diría que es con la que mejor me llevo, aunque evidentemente también se discute por otras cosas diferentes a las con las que discuto con mi hermana, pero también discuto, evidentemente. Con mi padre, pues diría que más o menos lo mismo que con mi madre, pero no sé, más puntuales, yo creo. Con mi madre discuto más al día a día.
Discuto, utilizando mucho el término discusión. Si los padres son conscientes a veces del valor que tiene seguir diciendo a los hijos lo que está mal, seguir poniendo límites, ¿no?
Bueno, hay cuestiones cotidianas como el propio conflicto, como los propios límites, como las propias cosas que están mal, pero también efectivamente faltan las que están bien, y sobre todo lo más importante, y es que no nos damos cuenta que ese tipo de cuestiones, por muy naturales, por muy necesarias que sean en la educación, ¿no? El indicar lo que está mal y demás, el gran problema son las emociones que acompañan ese proceso, que tristemente son con las que nos quedamos. De ahí que muchas relaciones se van realmente enturbiando, se van generando estilos demasiado manidos, y un desafecto que tristemente muchas veces es como consecuencia de estas pequeñas cosas. Y digo pequeñas y necesarias, porque el conflicto, dices, es consustancial a las relaciones.
Vamos a seguir escuchando a Ángel. Recordemos, tiene 15 años.
A ver, hacer la cama no me cuesta nada, pero por ejemplo, yo soy el que puedo ir a hacer la compra. Y por ejemplo, cuando yo discuto en casa, pues evidentemente me cuesta mucho más ir a hacer la compra que cuando no hemos discutido. Entonces, pues a veces me cabro y no voy. Cuando estamos discutiendo y mi madre me manda a hacer la compra, pues digo, pues no voy a comprar y ya está.
¿Se enfada con las tareas a veces y decide no hacer las cosas?
Bueno. Sí, porque si los niños, si a los niños se le transmite, ¿no?, esas sensaciones o emociones negativas, suelen hacerlo, pero cuando son adolescentes pueden llegar a hacer todo lo contrario. Y en este caso es curioso, porque además Ángel habla de una cosa un poco común, ¿no?, hacer la compra, que es fantástico, enhorabuena, pero muchas veces son capaces de no hacer algo que saben que a quien más les perjudica es a ellos.
A ellos mismos.
Sí, por supuesto.
Vamos a escuchar también cómo Ángel se comunica con sus padres.
Yo intento decirle todo lo que pueda a mis padres y más, pero evidentemente todo no se lo digo. Así que, bueno, sí, a mis amigos les cuento cosas que a mis padres no. Ah. Pero intento, pues lo que te digo, que mis padres sepan lo máximo.
De todas formas, tú dedicas un capítulo en este libro a eso, ¿no? Dices, comprobado, te puedes comunicar con tu adolescente.
Sí, y una de las reglas básicas es estar dispuestos a escuchar absolutamente todo. Sabemos que no nos lo van a contar todo, pero muchas veces transmitimos un cierto miedo, una cierta preocupación, un exceso en esas emociones negativas, que muchas veces los hijos optan por mejor el que no sabe no sufre, ¿no? Con lo cual, para que realmente me digan, no comparto. Y esto es triste porque sufrimos por lo que sabemos, por los que nos cuentan, y sufrimos por lo que no nos cuentan. Una tendencia que señalamos mucho, ¿no? Y es aquello de ponerse lo peor. Yo es verdad que a los adolescentes les digo, hombre, comparte información, porque la medida en la que tus padres no la tienen, se la van a crear y se van a ir a la peor de todas.
Mira, también habla Ángel de la amistad.
Mis amigos, siempre he podido confiar en ellos y creo que ellos también pueden confiar en mí.
Él confía en sus amigos, no sabemos si confía tanto en sus padres o sus... Porque claro, esta es otra cuestión y lo hemos hablado muchas veces también, ¿no? ¿El padre tiene que ser padre? ¿Tiene que ser padre y amigo? ¿Tiene que ser solo padre? ¿Cuál es la diferencia?
Mira, anecdóticamente, el título, tu hijo no es tu enemigo, tendríamos que haberle puesto también, ni tu amigo,
también podría ser, ¿no?
Ni tu amigo, efectivamente, esto lo sugirió un amigo, ¿no? Precisamente. Claro, es decir, yo entiendo que es un papel difícil porque no te puedes ir a ninguno de los extremos y porque además hay que mantener ambas cosas, hay que mantener afecto, hay que mantener cercanía, hay que ser súper reforzantes, pero también hay que seguir señalando y poniendo esos límites, como decíamos. Y entiendo que todos los registros para unos padres no es fácil, pero tenemos que darles recursos, tenemos que darles realmente, aparte de motivación, y mucha, porque la necesitan, ¿no?, a unos y a otros. Pero les tenemos que dar, sobre todo, les tenemos que enseñar habilidades que les permitan realmente pasar del miedo a la acción, ¿no? A esa especie de asumir riesgos, porque la vida son riesgos, la vida son problemas, ¿no? Tenemos que convertirnos en solucionadores. Yo creo que tenemos que darles muchas pistas, ¿no?
Yo creo que tú, Ángel, siempre te caracterizas, Ángel Peralbo, psicólogo, por lo que yo te conozco, por ser solucionador, ¿no? Bueno, me sale la palabra, solucionador, y darle soluciones a estos padres que a veces es verdad que están perdidos. Me da a mí que es lo que has intentado además hacer de una manera muy práctica en este libro, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, para terminar, una frase, ¿no? La información a los padres les asusta más, ¿eh? El conocimiento ya les va dando ciertas habilidades, pero el aprendizaje de esas habilidades es lo que verdaderamente aniquila el miedo, ¿eh? El aprender a hacerlo.
Ángel Peralbo, adolescentes, tu hijo no es tu enemigo, ya lo sabes, para quien nos escucha y tenga ahora mismo en casa uno o varios adolescentes. Gracias.
A vosotros, muy bien.
Y me lo imagino una y otra vez, y vuelve a ser mayo en el mismo café, son casi las 11.
Prepárate para el cambio de hora, es este fin de semana, entramos en el horario de invierno. Y de eso estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Pues sí, dice Sandra, que se queda con el cambio de este sábado porque le gusta levantarse cuando ya ha amanecido y odia entrar a trabajar de noche. Y más opiniones al respecto.
Soy agricultor, me levanto antes de que se haga de día y vuelvo a la casa cuando se va a hacer de noche. Así que para mí me da igual.
A mí lo que me molesta del cambio de hora es que el lunes iré a trabajar de noche y volveré de noche. Esa horita a la ida no se nota, pero a la vuelta sí. Y eso me molesta.
Soy Nacho de Palencia. ¿Qué pasa con los que cumplimos años el 27 de octubre? Solo tenemos 23 horas de cumpleaños.
Fíjate.
Nadie piensa en nosotros. Gracias.
¡Qué festón!
No, tienen 25. Pues es al revés. Van. ¿Ves cómo nos liamos mucho con el cambio de hora? Ganamos una hora.
Tiene una más.
Amigo oyente,
sí, sí,
tienes
sí.
Una hora más de cumpleaños, no una hora menos. Es que no hay manera. Mira que llevamos años con esto, ¿eh?
Y seguiremos.
Siempre nos acabamos liando,
sí,
¿eh?
Sí,
nos
sí.
pasa.
Bueno, Pilar, ¿qué pasa con los que trabajan por la noche y les pilla de lleno el cambio de hora? Este es Miguel desde Palencia.
Yo trabajo con una grúa de auxilio 24 horas y me toca guardia este fin de semana, con lo cual trabajaré una hora más. Pero normalmente en muchos sitios, sobre todo los que trabajamos en guardias y en urgencias y cosas de esas, esta hora es compensable con la hora que trabajamos de menos en el cambio de hora de horario de verano. Así que buenas tardes y pasad buen fin de semana.
Pues gracias por la información.
Sí,
suele ser así,
pero para otros cuenta como una hora extra nocturna.
Yo trabajo en una fábrica de automoción y este año, por suerte, no me toca, pero otros años que me ha tocado, sí que te pagan esa hora extra. Por lo menos aquí sí que la computan. Como tienes que fichar, te computa una hora más y aquí sí que te la pagan. Por lo menos, de lo malo, pues es una hora extra nocturna.
Pues sí, mira, por lo menos que te la paguen,
hombre,
ya que trabajas una hora más. ¿Y tú cómo te llevas con este cambio de hora, ¿eh? Ya sabes que la madrugada del sábado al domingo a las 3 serán otra vez las 2, una hora más, ¿eh? Que vas a dormir, a vivir, a disfrutar. Y luego, efectivamente, hay gente que no le gusta nada el cambio de horario al invierno. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te imaginas imprimir tus recuerdos? Tus fotos, tus documentos, tus trabajos.
Con HP es más fácil, porque hasta el 30 de octubre en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en la segunda unidad de cartuchos, tóner y papel HP.
Imprime tus recuerdos con HP.
Y con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Cadena COPE y Endesa presentan La Ruta. Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa. No te pierdas la primera etapa. Cabo de Gata, Tabernas, Almería. Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
¿Hacemos un Simpa?
¡Venga, va!
¿Pero a dónde vas? ¡Hablaba de hacerlo con Nissan!
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre, corre a tu concesionario, llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones. Nissan, innovation that excites.
Elegiste tu banco porque tenías una sucursal justo debajo de casa, ¿no? Y a ver, que tiene todo el sentido, ¿eh? Pero ahora que han cerrado la sucursal, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir en autobús a sacar dinero? Ven a Bankinter y disfruta de la mayor red de cajeros gratuitos a débito en toda España. Que seguro que te viene mejor que lo del autobús, ¿no? Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es probablemente el batería más conocido de la historia, Ringo Starr, que tiene 79 años ahora mismo, lleva décadas editando discos con cierta frecuencia y hoy sale a la venta el número 20 de su carrera. Se titula What's My Name, lo ha grabado en su propio estudio de una forma, digamos, muy artesanal y con la colaboración de un gran número de amigos y de músicos de primera fila. El batería de los Beatles ha contado también con la presencia en el disco de su compañero Paul McCartney y ambos han grabado juntos una canción de la última época de John Lennon, Grow Old With Me. Bueno, hay que decir que no es la primera colaboración entre Beatles después de su separación y es un buen momento para, fíjate, recordar lo mejor de la discografía de los cuatro de Liverpool, pero en solitario, ¿no? Después de los Beatles. Y para eso tenemos a Urbano Canal, que nos va a hacer un repaso de lo mejor que nos dejaron los Beatles, cada uno por su lado. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, es verdad que Ringo tiene una carrera ya de 20 discos.
Sí, sí, lo que no sé es, 20 discos tiene, pero no sé si tú consideras que es una carrera digna de resaltar.
Bueno, yo creo que sí. Sí, sinceramente tiene buenos discos y se suele rodear muy bien, de gente muy brillante. En este disco, fíjate, cuenta con la ayuda de Dave Stewart, de Eurythmics, con Joe Walsh, guitarrista fantástico de los Eagles, con Steve Lukather, de Toto, Colin Hay, de Men at Work, Ben Montaigne, que era un teclista de Tom Petty. Bueno, lo mejor de lo mejor. Y con Paul McCartney, por supuesto, que ya
bueno,
lo hemos contado,
que,
¿no?
Sí, sí, efectivamente. Pero ¿podemos decir que es mejor que la carrera del resto de los ex-Beatles, sí o no?
Hombre, no, la verdad es que no. Ringo lleva 20 discos, pero el que más discos ha grabado hasta ahora es Paul, evidentemente,
claro.
Son los dos que siguen vivos. 25 lleva Paul McCartney, contando con los de los Wings y con Linda. George llegó a grabar 12
George
álbumes.
George Harrison, ¿no?
George Harrison. Y John Lennon grabó 8 discos, el último póstumo ya. Entre ellos, evidentemente, hay que destacar algunos, ¿no? John Lennon y la Plastic Ono Band, por supuesto. Y claro, es imposible mencionar a Lennon y no oír esta maravilla de 1971, Imagine.
Entonces, ¿me estás queriendo decir que tú destacarías la discografía en solitario de Lennon por delante de las otras?
Me estoy arriesgando, pero sí. Diría bueno, que sí.
No sé si es mucho riesgo, de todas formas. Bueno.
Yo creo que es la más condensada, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Lennon murió a los 40 años.
Fíjate, es que solo tenía 40 años.
Claro.
¿Eh?
Y en su carrera tiene auténticas joyas. Por ejemplo, canciones muy conocidas como Give Peace a Chance, por supuesto. O esta otra maravilla de su álbum Double Fantasy de 1980, que Lennon había hecho un parón para criar a su hijo Sean y reapareció con canciones como este Watching the Wheels. People say I'm crazy. Fantástica canción también que sale en una escena de una serie que he visto últimamente. Y además eso, la pone
serie
arriba. Pues la serie es la de el que persigue a los psicópatas por todo Estados Unidos. No me acuerdo ahora del título.
No la he visto, seguro. Sí. No la he visto, pero ahora lo buscamos. Fíjate, pues es una canción que yo creo que no conocía, ¿eh? La discografía de John Lennon. Es lo que tiene hablar con Urbano Canal de estas cosas, que siempre que consigue descubrirte nuevas y buenas canciones. Oye, de todas maneras, siguiendo con el repaso, ¿quién tiene, en tu opinión, la segunda discografía más interesante de los Beatles en solitario?
Hombre, ahí hay que decir que hay empate, ¿no? Tenemos que destacar algún disco, por ejemplo, por lo emblemático, porque George Harrison fue el primero en salir a la palestra él solo con un álbum, que fue además impecable, All Things Must Pass, de 1970, que se defiende pues él solito con estas maravillas.
Ya solo por esta canción merece la pena que naciera George Harrison, realmente. O sea, es tremendo.
Pero y si seguimos con alguna más que también hay que anotar en su agenda, o en su solapa, esa medalla que tiene esta canción, que es Got My Mind Set on You. Vamos a ponernos un poco más arriba.
¿Estás queriendo decir con todo esto, Urbano Canal, que estás poniendo por delante la carrera discográfica de George Harrison a la de Paul McCartney?
Hombre, ahí está el riesgo, ¿no? No hay una cosa que sea salir en antena sin riesgos. Pero bueno, Paul McCartney tiene una discografía muy amplia, muy variada, muy variopinta, y tiene un disco fantástico con los Wings, que es Band on the Run.
Es buena.
Bueno, en los 80 también Paul McCartney tuvo una carrera prolífica con colaboraciones con Michael Jackson, con aquel 666, Stevie Wonder con Ebony and Ivory, o discos muy completos como Flowers in the Dirt de 1989 con una línea de bajo que se te queda clavada. Custom band.
empezamos con Ringo y vamos a acabar con
vamos
él.
Vamos a acabar con él. Hoy celebramos su vigésimo disco, lo celebramos por todo lo alto, claro que sí, pero tenemos que destacar uno de su carrera, quizá que sea pues el primero. Ringo, de 1973, tuvo una gran acogida, triunfando en las listas. Fue número uno en el Billboard gracias a singles tan buenos como este Photograph, filmado también junto a George Harrison.
Porque hoy sale a la venta el disco número 20, el vigésimo disco del batería de los Beatles, de Ringo Starr, este What's My Name, que es el título, y que vamos a poder escuchar en directo con su All Star Band, que cumple ya 30 años en la carretera y haciendo conciertos. Y es que cualquier excusa es buena, ¿eh? En este programa así lo hacemos, para escuchar la música de los Beatles, lo más conocido, y quizá aquellas canciones que no conocemos tanto, como ese tema de John Lennon, que me ha encantado, Watching the Wells, que ya sabemos en qué serie la has escuchado, sí, Mindhunter. Mindhunter, exactamente. Gracias, Urbano.
Pensando.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
No estoy sola.
Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya sé que me pongo muy pesada con esto. Es para que no se te olvide recordarte una y otra vez que este fin de semana se cambia la hora. Que la madrugada del sábado al domingo a las 3 vuelven a ser las 2 y que entramos en el horario de invierno. De eso, del cambio de hora, estamos hablando contigo esta tarde, Rosa.
Venga, pasadito por las redes con el cambio de hora.
El cambio de hora me da igual, pero ahora si lo van a dejar me gustaría el que van a poner, el de invierno.
Soy de quien prefiere el horario de verano porque te permite hacer actividades deportivas en la tarde, como salir a correr, incluso salir a dar un paseo o a andar en bicicleta.
A mí me afecta porque me da mucho coraje que se ponga todo negro, todo de noche, todo oscuro, esto de verdad es una tontería.
Pero bueno, a ver si ya se deciden y dejan uno porque nos van a volver locos a todos.
Pilar, yo estoy contigo, horario de invierno, ¡aú!
Bueno, abrimos apartado afectados por el cambio de hora. Viaje de amigas.
Nos fuimos de fin de semana a Las Palmas de Gran Canaria, es una hora menos. Justo ese fin de semana se cambiaba la hora a una hora más y teníamos el vuelo a las 6 de la mañana. Total, que estábamos todas durmiendo en casa de una amiga que vivía allí en Las Palmas y nos sonó el despertador a cada una a una hora. La cuestión es que nos montamos en el coche para ir al aeropuerto y llegamos al aeropuerto con una hora antes de lo previsto. ¡Qué sueño pasamos ese día! Pero fue divertidísimo.
Bueno, pero por lo menos fue una hora antes, sí, y no una hora tarde, sí, y haber perdido el vuelo, que eso es lo complicado. Pero claro, es que es verdad, se te junta la hora con la hora de Canarias, menudo lío, entonces.
Pues mira, el mismo lío que tiene este oyente, que lo tenemos a punto de embarcar rumbo a Londres, y dice que no tiene ni idea de si ahora tiene que restar o sumar una hora o cuántas. Dice, yo dejo que lo haga el teléfono. Lo que ponga el teléfono, pues esa hora será. Bueno, y esta es Luisa de Palenciana, nos habla de su madre.
Pues mi madre, Encarna, es a la persona a la que más le afecta el cambio de horario del mundo. Pero no este, el de verano. Porque ese no es el horario de verdad, según ella. Entonces se pasa todo el verano. Alguien comenta, ¿qué hora es? Las 8. Las 8. Las 8, que son las 7. Las 12. Las 12. Las 12, que son las 11. O sea, ella es un horario que no asume. Ahora, cuando viene el horario, ya empieza. Ya viene el horario bueno. Porque este dice ella que es el horario antiguo, que es el de verdad.
Pues yo creo que tiene razón, ¿eh? Esta mujer, sí. La hay madre, muchas la madres. Madre. Yo estoy con ella.
Hay muchas madres que son así. Bueno, más problemas que nos ocasiona el cambio de hora.
Pues yo, cuando estaba destinado en una fragata de la Armada Española, un domingo entraba de guardia y el relevo era a las 9 de la mañana. Me fui todo decidido al sitio del relevo y no había nadie. Eran las 9 y no había nadie. Cuando miro la hora y me doy cuenta, digo, mica, pero si han cambiado la hora esta noche. Eran las 8 de la mañana y allí estaba yo más solo que la una. Mis compañeros durmiendo todavía. Venga, un abrazo, hasta luego.
Y luego, fíjate, el domingo salgo de viaje a Marruecos, dice un oyente por aquí, y tenemos que coger un autobús hasta el aeropuerto de Madrid justo a las 4 y cuarto de la madrugada, porque el vuelo sale a las 10. Está contento porque va a dormir una hora más, pero ojito, ¿eh? Ojito con no dormirse.
Sí, ojito con no dormirse si tienes un vuelo o tienes que estar en alguna cita importante, pero que en este caso lo rarísimo sería llegar tarde, porque ganamos una hora, si es que todos son ventajas, hombre, en el horario de invierno.
La foto que me ha llamado hoy la atención, no la publica ningún diario, ningún periódico, la foto que me ha llamado la atención la tengo hoy en mi móvil, y la ha tomado esta mañana, muy tempranito, dando un paseo por Helsinki, donde un equipo de la tarde estamos haciendo un reportaje sobre el modelo educativo de Finlandia. Es la foto del escaparate de una papelería muy coqueta, que tiene su nombre puesto sobre los cristales. Se llama Papelería Pulinki, que no sé lo que significa en finés, porque no hay quien se entienda con este idioma. Es el escaparate de una papelería donde todo está dispuesto con mucho orden. Se ven detrás de los cristales recados de escribir, calabazas pequeñitas, para recordar que estamos cerca ya del Día de Todos los Santos. Y en ese escaparate hay láminas con setas del bosque, setas muy variadas, setas con cabeza roja, con cabeza verde. Hay también otras láminas con animales. En una de esas láminas aparece un petirrojo muy gordito, un petirrojo un poco engreído, pero muy sabio. Junto al petirrojo aparece, en plumilla dibujado, un zorro que parece un niño travieso. También hay una liebre, con las orejas muy largas y con cara de lista. Y junto a la liebre hay un ciervo inocente. Debe ser la criatura inocente del bosque. Está, ya digo, todo dibujado con plumilla y con mucho esmero detrás del escaparate. En los cristales del escaparate de esta librería se reflejan los árboles ya desnudos. Creo que son arces. Y sus hojas descansan en el suelo entre rojas y marrones con un estallido de color fantástico. También se refleja en el cristal de la papelería la catedral de Helsinki. La catedral de ladrillo, muy sobria, muy luterana la catedral, con dos torres altas que están cubiertas en la parte de arriba con cobre. El cobre ya se ve verde, porque le da el viento, porque le da el agua. Está la catedral de Helsinki cerrada, muy cerrada, que no se oyen ni los maitines, ni los laudes, ni las vísperas, que se abrirá para los oficios del domingo, pero hoy la puerta cerrada y no hay manera de entrar y pasear por sus naves. Pero desde este cristal que miro, desde este cristal que está en la foto que tengo en el móvil, desde este escaparate de la papelería, ya se ocupa el petirrojo muy gordito de cantar la gloria del Creador, aunque no haya laudes, aunque no haya vísperas, aunque no haya maitines en esta catedral de Helsinki. Desde el escaparate de la papelería que hay enfrente, el petirrojo canta la liturgia, acompañado por el zorro, que parece un niño travieso, y por la liebre con cara de lista.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, y no es por agobiar, pero el lunes, cuando diga esto, estará ya anocheciendo. Llega la linterna con Ángel Espósito.